Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 19 de agosto de 2021. Una mañana que en lo informativo nos ha cogido de la pechera muy, muy temprano. Tan temprano como que a las 4:30 de la madrugada nos hemos situado ya en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz. Allí estaba la noticia. Allí aterrizaba el primer avión del ejército español que ha traído a casa a los primeros evacuados del desastre que es Afganistán ahora mismo. 53 personas, de las que solo 5 son españoles, el resto afganos, que bajaban del avión entre tímidos y agradecidos, entre cansados y curiosos, sin saber muy bien qué será de su vida a partir de ahora.
Este momento es un momento realmente emocionante cuando personas que tienen vidas tan difíciles, tan complicadas, llegan a un país y entonces lo que tenemos que hacer es una demostración de acogida y de empatía con ellos. Yo creo que las conversaciones que hemos tenido son, yo me las reservaría, pero realmente les puedo transmitir que realmente han sido verdaderamente emocionantes, sí.
Casi se emocionaba el ministro Escrivá al recibirles. Son como la primera brizna de realidad que se materializa, que se hace carne tras todo lo que vamos conociendo de lo que pasa en Afganistán y que ciertamente podría pasar por una película de acción. Una película trepidante, angustiosa, con islamistas que comienzan a reprimir a tiros a los que osan manifestarse en las calles, con afganos escondidos en sus casas tratando de encontrar la manera de llegar al aeropuerto de Kabul para salir de ese infierno, con militares occidentales tratando de proteger ese aeropuerto, con los talibanes cada vez más agresivos a las afueras de ese recinto, y con nuestra gente dando la cara y tratando de gestionar el caos, como tantas veces hemos hecho los españoles a lo largo de la historia, cuando todo está perdido, cuando ya no hay mucho que ganar, sea por la honra, sea por lo que sea, somos a veces como el toro de Lidia, que se crece en el castigo. Y tal vez algún día alguien escriba el relato de esa delegación española que hizo recuento de los afganos que trabajaron con nosotros y donde había una lista de 400 personas, acabaron escribiendo el nombre de 800. Y se contará que el embajador español en funciones, Gabriel Ferrán, dejó dicho que hasta que los 800 no hubiesen viajado a España, él no pensaba abandonar Afganistán. Y se contará que los 17 policías españoles que allí se encontraban se lanzaron a una misión frenética, renunciando a las horas de sueño para buscar a los afganos que, cuando los aviones ya estaban en marcha, seguían escondidos en Kabul, ocultos en ese avispero donde los talibanes también les buscaban por haber colaborado con los occidentales. Todo esto, propio de una película, está sucediendo en realidad a esta hora, en estos momentos, a 12.000 kilómetros de España. Miren, ese avión que ha llegado a España lo ha podido hacer porque esa ventana de oportunidad de la que hablábamos ayer finalmente se activó antes de lo previsto, de manera que un primer avión pudo despegar de Dubái con dirección a Afganistán, luego volver a Dubái y de Dubái esta madrugada a Torrejón de Ardoz. Ahora la idea es que España mantenga 2 aviones en la zona que vayan haciendo como de lanzadera entre Kabul y Dubái en vuelos que transporten a 75 pasajeros cada uno. Y ya en Dubái un avión comercial, un avión alquilado, irá trayendo más gente. Pero ese primer avión del ejército español que conseguía aterrizar ayer en el aeropuerto de Kabul, ¿qué se encontró? ¿Qué se encontró allí? Pues un aeropuerto que es cada vez más un auténtico caos, con los talibanes controlando los accesos que llevan a esas instalaciones, con las fuerzas internacionales defendiendo el perímetro de ese aeropuerto, y ya metidos allí, como decimos, el caos. Gente paseando por las pistas, aviones tratando de despegar, helicópteros militares haciendo de escoltas a esos aviones en los despegues y aterrizajes. En fin, imágenes, desde luego, propias, efectivamente, como decimos, de una película de acción. Pues en esas condiciones aterrizaba ayer en Kabul el primero de los aviones enviados por España que ha recogido a ese medio centenar de personas. Y nada, ese es el plan, que los militares estadounidenses nos vayan dando permiso para ir dando viajes a Kabul, de Kabul a Dubái y de Dubái a España. Decimos que la lista se puede ampliar a 800 personas porque ciertamente no todos los que han colaborado con España están o estaban, al menos ayer, en las últimas horas, en el aeropuerto de Kabul, en esa especie de isla, de burbuja segura. Hay afganos que han trabajado para España que ayer mismo seguían escondidos en Kabul sin saber muy bien cómo llegar al aeropuerto y poderse acoger, como quien diría, a sagrado. Ahora hay que cruzar los dedos para que nuestros geos y nuestros agentes de la unidad de intervención policial, ahora mismo, en estos momentos, como decimos, puedan encontrarlos lo antes posible. Es el caso, por ejemplo, de Aris, que trabajó como traductor para nosotros y nos contaba en COPE que ha estado 3 días durmiendo en sitios diferentes para no ser localizado por los talibán y esperando a recibir, con muchísima ansiedad, una señal de la delegación española para indicarle cómo llegar al aeropuerto.
Pedimos ayuda de los españoles que, por favor, saca nuestro vida. Estamos totalmente en una situación duro. Estamos en peligro. Aunque he mandado mis documentos para los españoles, pero no me han llamado hasta ahora. No sé qué es el problema. Estoy esperando.
Situación angustiosa, verdaderamente, para muchas personas que lo mismo no estaban en la primera lista de evacuación, pero que ahora puede que sí lo estén. De ahí que se empezara hablando de 400 y ahora de 800. Gente a la que cuesta de localizar porque, como decimos, algunos están cambiando de lugar continuamente para no ser encontrados por los talibán. Entre tanto, claro, la situación no invita precisamente a tomárselo con calma. No hay que ser un lince para tener claro que cuanto antes se salga de ese avispero, mejor para todos, porque miren, sí, los talibanes habrán aprendido a dar ruedas de prensa, a hacerse fotos en el tío vivo y todo eso, pero no dejan de ser talibanes. Y ayer, en diversas ciudades de Afganistán, primeras represalias contra la gente que se atreve a protestar contra ellos. En la ciudad de Jalalabad, cuando a un grupo de valientes les ha dado por manifestarse a favor de la bandera afgana y en contra del cambio de régimen, los talibanes han respondido a tiro limpio. Al final, que se sepa, al menos 3 muertos y 12 de heridos. Así que vamos a estar muy pendientes de todas las noticias que nos puedan llegar desde Kabul, desde Dubái y desde aquí, desde Madrid, donde se está coordinando esa operación de rescate. Bueno, el presidente Pedro Sánchez, muy criticado por estar prácticamente desaparecido en toda esta crisis de Afganistán, ayer publicaba otro tuit en el que se le veía manteniendo conversaciones telemáticas con los ministros implicados en este asunto. Muy comentado ha sido, por cierto, su atuendo, lo estamos comentando, ¿no? Ese traje combinado con unas alpargatas. En fin, hoy va a presidir el grupo de coordinación de la operación de rescate, pero algunos maliciosos dirán que, en todo caso, ahora mismo Sánchez como que tiene pocas ganas de salir a hablar en directo o someterse a las preguntas de la prensa, ya sea para hablar de Afganistán o de la pandemia, por ejemplo. Ya decíamos ayer que al presidente se le ha escapado, ¿no?, la ocasión de ponerse otra medalla, la de decir que ha cumplido su palabra de tener inmunizados al 70% de los españoles el 18 de agosto. Esa promesa no se cumplió. Sánchez no ha tenido ganas de salir a dar explicaciones, pero ha mandado a la ministra de Sanidad a que trate de arreglarlo un poco. Y en Moncloa le han dado una vuelta al asunto para ver cómo podían hacerlo. Y le han dicho a Carolina Darias que salga a explicar que hombre, que sí, que el 70%, lo que se dice el 70% de inmunizados, sí se ha conseguido. Se ha conseguido si contamos solo a los españoles que tienen edad de ponerse la vacuna. Es decir, si hacemos como si los niños de menos de 12 años no existan.
Más del 70% de la población, Diana, de nuestro país tiene ya pauta completa de vacunación contra la COVID. Eso se debe al excelente trabajo realizado por quienes conformamos el Sistema Nacional de Salud.
Pues para que vean que siempre hay una manera de salir del apuro. Apunten ese nuevo concepto que nos deja la pandemia, población diana. Esto es como cuando Podemos decía, si no existieran los viejos, decían, ganábamos las elecciones. Claro, nos ha fastidiado mayo, ¿no? Pero es que la gente mayor existe como existen los niños en términos pandémicos, porque sí, todavía no habrá vacuna para ellos, pero sí que tienen sus dos pulmoncitos y se contagian y contagian, es lo que tiene. Pero bueno, de momento vamos salvando el relato gubernamental con lo de la población diana. A todo esto, la incidencia sigue bajando y ya está en 378 casos. Baja un poco la presión en hospitales y en las UCI, pero ojo a los muertos. Han vuelto a ser 144 4 en 24 horas. Se ha repetido esa cifra que nos sitúa en los niveles de mayo en mortalidad. Y tampoco está de más saber que la Audiencia Nacional ha rechazado suspender de manera urgente las devoluciones en Ceuta de menores a Marruecos. Sin duda será un alivio para el ministro del Interior, al que los tribunales habían puesto en tela de juicio por haber echado mano de un protocolo firmado con Marruecos allá por 2007 y que no se había usado hasta ahora y que parecía que no casaba muy bien con lo que exige en la actualidad la ley de extranjería. Pues bien, la audiencia rechaza suspender esa devolución de menores por la vía urgente porque considera que, al menos tras analizar la instrucción de retorno emitida por Interior, no se deducen las violaciones de derechos denunciadas por las ONG. De hecho, ya nos explicó ayer aquí el presidente de Ceuta, el señor Vivas, que ellos, más cuidado y más protección con los críos, no han podido tener durante estos 3 meses. En todo caso, esto no ha acabado, porque el recurso sigue vivo. Lo que pasa es que se va a tramitar por la vía de medidas cautelares ordinarias. Eso quiere decir que la audiencia da al Ministerio del Interior 10 días para que presente sus alegaciones y luego el tribunal deberá responder en otros 5 días consecutivos, siguientes. Así que veremos qué pasa, pero al menos parece que barbaridad jurídica como tal tampoco se ha producido. En principio dicen que las devoluciones se podrán retomar mañana viernes, a la espera de ver cómo termina ese proceso judicial de una manera más calmada. Bueno, pues por aquí viene este día que, como decimos, nos ha levantado muy temprano y que nos tiene mirando el reloj con la angustia de lo que pueda estar pasando en Afganistán, con la esperanza de que la evacuación salga bien y luego tiempo habrá para gestionar el desplome de Occidente en ese avispero del que estamos tratando de salir. Vamos ya con otros titulares que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Fuego.
3 flancos siguen activos en el incendio que se ha originado en Albuquerque, en Extremadura. 2 de ellos evolucionan favorablemente. Varias personas han tenido que ser desalojadas de sus segundas residencias, también los ancianos de un centro de mayores.
Luz.
El precio medio de la electricidad se sitúa hoy en algo más de 113 euros el megavatio hora. Son 8 euros más que ayer, por lo que se encadena la tercera subida consecutiva. El precio más alto se alcanzará a las 10 de la noche cuando el megavatio hora se pague a 129 euros.
Restricciones.
El Tribunal Supremo ha rechazado la obligatoriedad de presentar el pasaporte COVID para entrar en el ocio nocturno en Andalucía, aunque la Junta ha prorrogado una semana más el resto de medidas. Misma situación que en el País Vasco o en Navarra, que mantiene el toque de queda.
Ayuda humanitaria.
A esta hora, una aeronave española se encuentra de camino a Haití cargada de cooperantes que ayudarán en las labores de búsqueda de supervivientes tras el terremoto del sábado. El último balance confirma 2.189 muertos y más de 12.000 heridos.
En el partidazo de COPE, pendientes de un mercado de fichaje más deslucido que nunca. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Que el fútbol español está atravesando un momento delicado es evidente y los datos de esta pretemporada son un ejemplo muy claro de la situación económica de los clubes. A falta de 12 días para que se cierre el mercado veraniego, los resultados que arroja son desalentadores. A la espera de ver si el Madrid cierra una superoperación con Mbappé como protagonista, los clubes españoles se han gastado 152 millones de euros. Sin ir más lejos, los ingleses han invertido 1.037 millones o los italianos 446. La cantidad invertida por todos los equipos de primera en España es ligeramente superior a lo que se ha gastado el City en tan solo un jugador. Hay 4 clubes que no han invertido ni un solo euro, que son el Madrid, el Betis, el Athletic o el Alavés. Y hay datos muy llamativos como que el Almería, equipo de la segunda división, con una inversión de 11 millones, es el 4º que más ha invertido incluyendo todos los equipos de primera. O que el Atlético de Madrid, con la contratación de Depol, 35 millones, es el que más ha gastado de todos. Los dirigentes del fútbol tienen una ardua tarea por delante.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Ambiente soleado en casi todo el país, salvo en el Cantábrico, Galicia y el litoral de Andalucía, donde hoy se esperan nubes. También hay previsión de chubascos y tormentas en Cataluña, Teruel, Albacete y el interior de Valencia y Murcia, sin descartar incluso granizadas esta tarde. Las temperaturas bajan en Canarias.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Pues deben seguir por ahí, si no han hecho pellas, Salvador Sostres, estás ahí, ¿verdad, Salvador?
Estoy ahí.
Hombre, claro. Fernando Jáuregui también, ¿verdad?
Aquí en Cantabria,
aquí
presente.
Aquí estamos, presente, ¿no? Y se incorpora a la tertulia Pilar García de la Granja. Pilar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás?
Hola, Pilar.
Bueno,
hola.
Bien, yo como os he escuchado desde primera hora de la mañana, pues, en fin.
Nosotros pues a ti también, que te has, pues te has entonces, largado ahí un comentario muy interesante.
Sí, sí, ha hecho ella como el, ha lanzado ese mensaje en la botella que estamos haciendo este mes de agosto. Uno de los tertulianos avanza a las 6:40. ¿Por dónde cree él que va a ir el día y lo que no se debería escapar en este en esta jornada, en esta tertulia? Hablabas, Pilar, de lógicamente de Afganistán. Hemos visto a esa hora, a las 4:30, cómo llegaba el avión. Esas personas, sobre todo afganos, han llegado sobre todo afganos un poco cansados, un poco emocionados, agradecidos, algunos llorando, niños también. Y estaba también emocionado el ministro Escrivá. Dice que se guarda para él lo que han hablado, pero que realmente le ha emocionado y que es de ley tener que acoger a esta gente después de lo que hizo por nosotros. No sé qué, tú Pilar, que eres la última que te has incorporado, ¿qué te sugiere todo esto?
Bueno, pues lo mismo que a ti, ¿no? Se me ponen los pelos de punta, he podido ver las imágenes y la verdad es que son muy emocionantes, ¿no? Y pensar después de la descripción que tú llevas haciendo a las 6 y a las 7 y a las 8 de la mañana de cómo se están viviendo estas horas en Afganistán para miles de personas que han estado apostando por otro tipo de sociedad, ¿no? Una sociedad más libre, más igualitaria durante 2 décadas y que ahora se encuentran encerrados, enjaulados en sus casas, aterrorizados por lo que se les viene encima, que ya lo hemos empezado a ver pese a ese intento, a mi juicio, absolutamente repugnante del lavado de cara de los talibán, ¿no? Que es ya lo último que a mí me quedaba por ver de esta sociedad absolutamente enferma. Ayer me llegaba, esos tres, un artículo tuyo en el ABC por WhatsApp que ha tenido mucho éxito de crítica y público, y es que no puedo estar más de acuerdo contigo, ¿no? Durante 20 Gracias. Años hemos intentado transformar la sociedad afgana. Parece evidente que nos hemos equivocado, pero desde luego dejar tirada a esta gente e intentar explicar que son unos hermanitos de la caridad los talibán, porque ahora resulta que utilizan las redes sociales, es como ya lo último.
Pero ya se le está viendo el plumero, ¿no? Ya
es que es un escándalo, es que el mero hecho de haberles dado 2 minutos para decir eso, que haya prensa que haya intentado explicar y que les hagamos héroes, que fíjate tú, están diciendo muerte a los americanos y a los colaboracionistas, pero qué simpáticos son conmigo, perdón.
Sí, a ver, pero muerte a los americanos lo dice la prensa española, no, evidentemente no los aquí presentes, pero lo ha dicho la prensa española durante mucho tiempo. Probablemente en el artículo al que amablemente hacía referencia a Pilar, yo me quejaba de un artículo de Soledad, de la exdirectora del País, ¿no? Y que decía, no, que no permitamos que hagan esto las mujeres afganas. Bueno, el País, con ella al frente, ha escrito las páginas más ignominiosas sobre la guerra de Afganistán, precisamente, cuando tuvo lugar, cuando echamos a los talibanes. Pero claro, como en aquel momento eran los Estados Unidos los que echaban los talibanes y eran gobiernos de derechas los que echaban a los talibanes, pues en aquel momento nos pareció que los talibán, no eran pues tan malos o que en cualquier caso el imperialismo americano era a lo que había que oponerse. Igualmente, igualmente, mientras los americanos han estado en Afganistán en los últimos años, como decíamos, pues tampoco han recibido el apoyo de mayoritario, el apoyo estable de la población afgana, ¿no? Y entonces, bueno, yo insisto en las palabras de Biden, no podemos defender a un pueblo que no se quiere defender o que no quiere luchar. Entonces esto...
Porque no sabe defenderse cuando llega el momento.
Bueno, dile como quieras. Mm. Pero yo lo que quiero decir, es que nosotros como españoles tenemos que tomar nota de que hay un momento en que ya no se nos puede ayudar mucho. O sea, depende de las decisiones que tomemos como pueblo, depende de los gobernantes que elijamos para gobernar y depende de los discursos que sostengamos, habrá un momento que ni queriendo el mundo va a poder ayudarnos en nuestra desgracia. Y a veces ya no va a querer más. Y entonces tendríamos que ser precavidos, porque digamos que en los últimos años yo tengo la sensación de que los españoles hemos coqueteado con partidos políticos y formas de gobierno y asaltos del cielo
demasiado frívolos, ¿no?
Que limitan con el modo de vida libre, ¿no? No, igual no tanto como limitan los talibán, pero sí de un modo muy muy peligroso para lo que nosotros entendemos pues ahora, como garantía mínima de la libertad.
Ahora seguimos hablando de esto, pero me vais a permitir un mensaje de Berti.
Oye, que da igual que nos estés escuchando en el coche, que estés de vacaciones, que estés en tu casa. Este verano, lo que te has ganado es disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera el precio de tu seguro de coche, ¿eh? Por eso en Verti te lo quieren poner aún más fácil. Tienes un seguro de coche por solo 180 euros al año y lo puedes fraccionar como tú quieras, como tú quieras el pago. Y como son 100% digitales, oye, que no tienes que llamar, que no tienes que desplazarte, solo entrar en verti.es. Verti. Tu aseguradora digital. Así es, Berti.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
La atención mundial está puesta desde primera hora de la mañana en Afganistán. Los talibanes han entrado en Kabul, la capital.
Lo que han hecho ahora los talibanes es enviar a todas las mujeres que eran profesoras, alumnas, les han mandado de vuelta a sus casas.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
El general Álvarez Espejo fue en su tiempo coronel jefe de Estado Mayor en Afganistán. ¿Por qué el ejército ha permitido la entrada a los talibanes o no le ha hecho frente?
El ejército se ha visto un ídolo con pies de barro.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Ella es una mujer española.
¿Tú saliste de Herat cuando llegaron los talibán a Herat?
Fue muy rápido. Esa misma noche los talibanes están asediando la ciudad.
El de los talibanes me agarraron, me pegaron. Tengo miedo por la vida.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Prepárense para lo peor. Además de la suerte que corran los pobres afganos, es que Afganistán se transforme en una suerte de nido de terroristas yihadistas.
En la radio todo pasa en COPE.
El ceremonial playero, algo muy típico de estas fechas. Lucha por un hueco para estirar la toalla, cachas luciendo bíceps, paella en chiringuito a las 4 de la tarde y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ángela Sánchez, buenos días.
Buenos días, Sergio.
Tenemos unos segundos para recordar cosas importantes, por ejemplo, cómo van los incendios en España.
Pues sí, preocupa hasta ahora especialmente el de Albuquerque en Extremadura. Hay tres flancos que siguen activos, dos de ellos, por suerte, evolucionan favorablemente. Hay varios desalojados, entre ellos los ancianos de un centro de mayores. Las buenas noticias llegan desde Ávila. Allí el incendio más importante del verano ya está estabilizado, aunque ha arrasado 20.000 hectáreas, mientras que el de La Palma, también controlado ya, ha quemado 300 hectáreas.
Pues dicho queda, son las 8 y 23, casi 24, una hora menos en Canarias. Es un buen momento para la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
David y Paula celebran hoy su primer día de su segunda vida.
Estamos todos bien, que es lo importante, ¿vale?
Estamos bien, muchas gracias.
Ambos viven en una casa baja de la calle Eloy Gonzalo. Hace prácticamente 24 horas, a las 9 de ayer, David se acababa de levantar para hacer el desayuno, mientras Paula se quedaba en la cama. Justo en ese momento, se cayó la fachada interior de un edificio que estaba en obras y los cascotes reventaron el techo de su habitación. La mayoría cayeron justo en el lado donde dormía David. Los dos han resultado ilesos, solo con algunas erosiones. De las 6 viviendas que hay en el edificio, 3 estaban vacías, sus dueños están de vacaciones, otro golpe de suerte, y los residentes de las otras 3, incluidos Paula y David, han sido trasladados a un hotel donde han pasado la noche. Su objetivo, volver a casa cuanto antes, pero para eso van a tener que pasar unos cuantos días. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en Cope. Jueves 19 de agosto sigue la buena evolución de la pandemia en Madrid. 27 puntos es lo que se ha reducido estas últimas horas. La incidencia acumulada se queda en 404 casos por cada 100.000 habitantes. Si seguimos a este ritmo a principios de la semana que viene, estaremos ya por debajo del riesgo extremo de esos 250 casos. También buenas noticias en cuanto a los contagios. Sumamos 2.051, 1.000 menos que hace una semana. Y respecto a hace 7 días, hay 83 pacientes menos en planta, 17 más en las UCIs, pero bajan las muertes por COVID en Madrid de las 23 del último dato a las 17 de ayer. Aún así, la cifra todavía es elevada. 8:25, venga, vamos con el tráfico en Madrid.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En F. Tomé Ocasión renovamos todo nuestro stock. Mejoramos los precios en todos nuestros vehículos de ocasión. Encuentra ya tu coche en ftomeocasión.com, tu portal de venta de coches online, del concesionario directo a tus manos y con la garantía y confianza de Grupo F. Tomé. Reserva ya tu coche en el portal online ftomeocasión.com.
Vamos a saber la situación a esta hora en las calles de la capital, también en la B30, centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos unos niveles de circulación muy bajos. El tráfico es muy cómodo, tanto en los principales accesos, el M30 o los principales recorridos del interior.
Y si quieres saber cómo están a esta hora las carreteras madrileñas, te lo cuenta desde la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora van a encontrar retenciones en la entrada a Madrid por la A4 en Butarque y también por la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Villaverde. Densa, además, la M40 por obras de mejora en túneles del Pardo en sentido 6 y precaución por otras obras que también están ocasionando circulación irregular en la M50 en Getafe en sentido norte.
Vamos a llegar a las 8:27.
Yamóvil, compramos tu coche. Puede valer más de lo que piensas, sobre todo si está bien cuidado. No vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. Escucha nuestra máxima tasación. Yamóvil, ¡qué locura!
En cuanto al tiempo, pocos cambios respecto a ayer, que suben un poco las temperaturas, pero nada agobiante. Se van a quedar en los 34 grados las máximas, las mínimas esta noche los 21. Ahora mismo tenemos precisamente 21 grados en la Puerta de Alcalá.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Entramos en la cuenta atrás para la vuelta al cole, quedan 2 semanas y media, y de momento el 40% de los alumnos madrileños mayores de 12 años ya ha recibido una dosis de la vacuna contra el coronavirus. El 12% ya tiene la pauta completa. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con los menores de 12 años? ¿Cuándo van a empezar a vacunarse en Madrid? Según el consejero de Educación, Enrique Osorio, no hay ningún plan aún para este grupo.
Es un tema todavía discutido. No hay evidencia científica ahora mismo que aconseje la vacunación. ¿Por qué motivo? Porque los menores de 12 sufren la enfermedad con mucha menos intensidad. Los menores de 12 transmiten la enfermedad menos también que los demás.
Te recuerdo que no será finalmente Madrid la que decida si vacunar a estos niños o no. Tiene que ser el Ministerio de Sanidad, con lo que le transmita a la comunidad científica. Y te cuento también que la Guardia Civil ha detenido a una persona por arrojar residuos en un arroyo de Villarejo de Salvanés. El hombre era el responsable del matadero del municipio. El Seprona se ha encontrado en el arroyo vertidos de sangre, de grasas y orines que el detenido llevaba arrojando desde hace más de 10 años. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Thank you.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagarlo hasta en 12 meses, solo hasta el 5 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos las claves y preguntas de la mañana. Lo hacemos con Ángela Sánchez. Primera, las primeras personas evacuadas por España desde Kabul ya han pasado el reconocimiento médico, ¿no?
Ha sido lo primero que han hecho tras pisar la base aérea de Torrejón de Ardoz esta madrugada. Tras ser recibidos por el ministro de Exteriores y el de Seguridad Social y Migraciones, han sido identificados y han pasado un control sanitario. Han llegado 53 personas, 5 españoles y 48 afganos, entre ellos varios niños. Pedro Sánchez preside hoy una videoconferencia con sus ministros para analizar la situación en Afganistán y el viernes, como estaba previsto, pondrá fin a sus vacaciones. España tiene otras 800 solicitudes de asilo pendiente en Afganistán.
Segunda clave, allí en Afganistán los talibanes empiezan a tirar de violencia.
A pesar de ese discurso menos radical que habían vendido desde que tomaron Kabul, ya han empezado a reprimir a los manifestantes que han salido a la calle. Hay al menos 3 muertos. También han dejado claro que será un consejo talibán el que gobernará el país bajo la ley islámica, por si alguien tenía dudas, sin sistema democrático. Mientras, cientos de personas tratan de entrar sin éxito en el aeropuerto de Kabul con el objetivo de huir de Afganistán. Bruselas insiste en que hay que seguir enviando ayuda al país para evitar una oleada de refugiados.
Tercera cuestión, Interior se lava las manos y dice que no ordenó la devolución de menores de Ceuta a Marruecos.
Es lo que alegó ante la Audiencia Nacional, pero el tribunal ha rechazado suspender la salida de esos menores. Asegura que el Ministerio es responsable de autorizar los traslados, aunque dice que no aprecia vulneración de derechos. El gabinete que dirige Grande Marlaska señala que nunca ordenó, como decías, esa devolución, que solo rogó a Ceuta que lo hiciera. El presidente ceutí, por su parte, ha defendido en estos micrófonos que siempre han trabajado de forma conjunta y que habla con frecuencia con Grande Marlaska.
Y una cuarta clave, nueva subida en el precio de la luz y ya van 3 seguidas.
El megavatio hora se va a pagar hoy a 113,40 euros, son 8 euros más que ayer y 73 más que hace un año. Estamos cerca del récord de la luz que se marcó el viernes, cuando el megavatio hora se pagó a 117 euros. De hecho, hoy, durante el tramo más caro, que volverá a ser a partir de las 10 de la noche, el precio será de 127 euros.
Pues ya lo veis, amigos, Pilar, Salvador, Fernando, el precio de la luz, que sigue ahí con su sombra alargada, 3 días consecutivos de subida y ya estamos otra vez en los 113 euros con 40 céntimos. Este problema no se va a acabar.
¿Alguien sabe por qué sube?
Pues eso, mira, Pilar a lo mejor tiene una idea aproximada.
Hay varias y múltiples razones, esos tres. Uh-huh. Por un lado, el incremento de la subida de las materias primas, sobre todo el gas natural, que es lo que llevamos utilizando básicamente durante todo el verano, y las tensiones geopolíticas afectan al mercado de las materias primas. O sea, esto ha sucedido siempre. La diferencia es que ahora tenemos en marcha los famosos derechos de CO2, para no contaminar, y estos se han disparado en el mercado. Cuando se le pregunta al ministerio correspondiente quiénes son los brokers de CO2, pues no saben qué responder porque dicen que no les conocen, ¿no? Pero estos derechos de emisiones de CO2 están disparando también el precio, y luego que en la tarifa de último recurso, que es realmente la que está subiendo en estos momentos, entran siempre las energías verdes, en teoría las más limpias, pero también las más caras de producir, ¿no?
O sea que lo que nos está subiendo el precio, digamos, es el extremar el cuidado con el medio ambiente, ¿no? De alguna manera.
Bueno, sí.
O sea, empezar a cuidarlo, digamos.
Bueno, yo creo que España ha tomado una decisión, y esta es una opinión personal, de liderar un proceso de transformación energética mucho más rápido de lo que nos podemos permitir en base a cómo está estructurado nuestro mercado energético, ¿no? La electricidad y la energía es fundamental para todo, y una subida de los precios de la electricidad y de la energía repercute en la producción, no solo cuando llegas a casa y te sube el precio de la luz, en la producción de los costes de cualquier bien, y por lo tanto repercute en los precios y por lo tanto sube el IPC.
O sea, las políticas verdes, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Efectivamente, estamos transformándonos al mismo ritmo que los alemanes sin ser Alemania.
Claro. Vale, entonces, bueno, ¿qué queja tienen? Porque yo me imagino que la mayor parte de gente que se queja de la subida de estos precios, ¿no?, son personas que también luego quieren una gran transformación energética y una gran transformación verde de todas estas cuestiones, es decir, la izquierda, ¿no?, como siempre. Se quejan de las dos cosas.
Estamos pagando unos costes de CO2 a un precio que deberían estar en el 2050 y no en el 2021.
Perdón, pero es que siempre este país lleva mucho tiempo en este tipo de debates. O sea, yo esto lo he preguntado a Pilar, yo no soy experto, pero me ha gustado que ella lo explicara con total claridad y eficiencia, como siempre hace ella, y porque conoce muy bien estas cuestiones económicas, entre otras.
La culpa tienen los ecologistas, que son todos unos
una decisión política.
Exactamente.
Fernando,
si yo te he entendido a ti muy bien, Pilar.
Y entonces, estas cosas tienen consecuencias, estas cosas no son gratis. Estas cosas, cuando se quiere hacer, cuando queremos ir de lo que no somos, entonces tenemos que pagar lo que no tenemos. Uh-huh. Y esto a mí me da lo mismo. O sea, yo estoy dispuesto a pagar lo que sea en el recibo de la luz, por mi consumo de aire acondicionado, etcétera, etcétera. Y no tengo ningún problema. No me habréis escuchado quejarme del recibo de la luz, ni de nada, de los recibos. Pero lo que tenemos que entender es que las proclamas, las exageraciones, tienen consecuencias que luego repercuten de una manera clara en nuestro bolsillo. Es decir, en nuestro mundo nada se puede explicar sin su precio. Y entonces yo digo que la izquierda, no solo la izquierda, pero sobre todo la izquierda, está muy acostumbrada a hablar de las cosas sin tener en cuenta su precio. Porque normalmente estaba acostumbrada a que el precio se lo pagara otro, o simplemente hacer un simpa y no pagarlo. Porque la característica principal de la izquierda es el simpa, contando que por detrás venían otros y lo pagaban. Bueno, esto en el
puedo discrepar un momento.
Puedes discrepar cuando yo termine
el discurso.
La izquierda se tiene que acostumbrar a que en nuestro mundo ya cada uno se tiene que pagar lo suyo. Y entonces toda esta cultura del déficit, toda esta cultura de ya lo pagará otro, es una cultura que ya no es posible, ya no existe. Y ahora cualquier fantasmada que quiera decir la izquierda, que quiera proponer la izquierda, que quiera abanderar la izquierda, que sepa la izquierda y los que votan a la izquierda que la van a tener que pagar ellos. Y francamente, me alegro. ¿Sabes por qué? Porque ya es hora de que cada uno tenga que asumir con sus discursos. La libertad, ¿sabes cuándo tiene mérito? Cuando vienen a reclamártela.
A ver, Fernando.
No, que es que a mí este discurso de la izquierda y la derecha, yo no estoy aquí para defender a la izquierda, por supuesto, ni para atacar a la derecha, ni muchísimo menos. Pero resumir todos los problemas del mundo a la izquierda y la derecha, pues me parece...
Todos, no. Bueno,
es una observación que hace Salvador.
¿Cómo dices, perdona?
Una observación que hace Salvador de uno de los flancos de los muchos que tiene este debate.
Bueno, bien, pero es que me parece que reducir este debate a esa tautología me parece un poquitín simple. Como me parece, por otra parte, déjame que te lo diga, un poco peligroso intentar trasladar a España alguna cuestión... hablando de izquierdas y derechas de nuevo, alguna cuestión que tenga que ver con Afganistán. Yo, ya de lo del asalto a los cielos, a mí no me pillarás defendiendo a Podemos, pero desde luego llevar eso hasta Afganistán, aunque sea indirectamente, aunque sea remotamente, de ninguna
¿Tú qué
manera.
¿Qué dijiste de la guerra a de Afganistán? ¿En qué pancarta estabas? Tú lo recuerdas, ¿no?
Yo estaba en la pancarta de que no entendía nada. Yo no soy un afganistanólogo como hay tantos ahora, ni muchísimo menos. Lo único que digo es que escuchar algo de lo que tú has dicho, que me parece que es un poco, en fin, también simplificar demasiado las cosas, o escuchar a Teresa Rodríguez, la líder anticapitalista andaluza, sí, decir que las mujeres andaluzas son igual que las mujeres afganas, pues ¿qué queréis que os diga? Yo no puedo dar una conferencia sobre Afganistán, como hizo aquí magníficamente, por cierto, el otro día el general Álvarez Espejo, pero creo que se están diciendo sobre Afganistán muchas tonterías y muchas simplezas, muchas derivadas de un desconocimiento que yo comparto, ¿eh? Yo no estoy aquí presumiendo de saber más que nadie, pero es que no sé. Ya digo que es que el mundo yo creo que no se reduce a izquierda y derecha. Es
que nadie lo reduce, pero hay cosas que explican
las
cosas.
Tú sí lo estás reduciendo, estás diciendo que la
alta expresión de luz... Que tú tengas una capacidad reducida de comprensión no significa que yo sea limitado en la expresión. Lo que tú comprendes lo que quieres o lo que puedes. Y entonces, lo que yo te estoy diciendo no es que todo se reduzca a un tema.
Perdóname por haberte contradicho, pero yo no pretendo insultar a nadie.
No, yo no, es que no es insultar. No, siento que no
estás de acuerdo. La capacidad de comprensión es la que es. Subrayar lo que a él le llamaba la atención.
Exactamente. Yo subrayo lo que me llama la atención también, sí, Sergio, con tu permiso, me parece.
Claro que sí.
Subrayo
sí.
Que me llama la atención, que le llame la atención a Salvador lo que le llama la atención.
Bueno y digo yo, bueno, y digo yo.
Sobre la luz, a mí sí que me gustaría decir.
Para terminar la reflexión sobre la luz, Pilar.
Que es, como todo, una decisión política. Tú puedes decidir cuánto tiempo tardas en hacer una transformación energética. China ya ha dicho que a ellos no les hablen de este tema hasta el año 2060. Uh-huh. Entonces, comparar riqueza de países, transformación de países, sistemas productivos de países y ponerte, yo creo, al frente de la manifestación es un error, porque España no tiene la misma capacidad que otros países, siquiera de nuestro entorno. Ya no me voy a potencias económicas mundiales. ¿No? O sea, ni siquiera Italia lo está haciendo a nuestro
ritmo. De hecho hay voces internas dentro del PSOE que tampoco lo quieren, tampoco quieren insistir mucho en ello, pero cuando hablas con ellos te vienen a reconocer que el error que se ha cometido puede ser haber acelerado esa transición energética teniendo un mix energético todavía demasiado desigual. Que hasta que no hubiéramos metido
y un discurso,
más energía verde, ahí claro, han querido ir demasiado deprisa, digamos.
Claro, para lo que somos. Discurso de fondo que es una trampa. Porque claro, tú dices, no a las nucleares, que están prácticamente amortizadas, que estamos importando energía nuclear de Francia y que sabes que tenemos unas centrales perfectamente controladas. Antes de ayer había una nota de prensa conjunta de todas las compañías energéticas y eléctricas de este país pidiendo por favor al gobierno que se vuelva a dar una vuelta el tema de tener esta energía de backup, que es la energía nuclear, en fin, para tirar en momentos en los que se dispare el precio de la luz. Porque aquellos que tienen una factura, un contrato con una eléctrica por un año, digamos, de tarifa plana, no tienen ningún problema. Aquí son las tarifas de último recurso, es decir, los 10 millones de familias que además son más vulnerables en nuestro país. Y vamos a ver cómo soluciona esto este gobierno, porque de repente vendernos que el progresismo es volver a hace 250 años, o sea, antes íbamos todos en diligencia, ¿verdad? Y ahora se llama car sharing. Antes vivíamos en las residencias universitarias y ahora se llama co-living. En fin, le transformamos el nombre a las cosas en vez de decir que estamos dando pasos hacia atrás, porque estamos metiéndonos en una carrera por unas políticas que realmente están asfixiando a la sociedad.
Bueno, pues dicho queda ya. Otro día hablaremos de otro asunto económico también que es muy interesante. Leo hoy en La Razón que los nuevos jubilados cobran 1.451 euros de media, que eso viene a ser muy cercano al sueldo del español medio. Ese es otro debate interesante sobre el sistema económico, la situación económica en España, que está ahí y que el gobierno lo va a tener que gestionar el asunto de las pensiones. Pero bueno, como bien estamos hablando, el asunto principal en las últimas horas, el que nos ha tenido ocupados esta madrugada, es Afganistán, con esa evacuación de de ciudadanos españoles y afganos que ha comenzado. Bueno, habíamos dado una primera impresión, ¿no?, de lo que nos ha causado, que es esa emoción, ¿no?, desde el punto de vista humano, de ver a esa gente que por fin sale del avispero. Y ahora, lo que decíamos, ¿no?, tenemos a gente, a policías, a gente de la delegación, realmente batiéndose el cobre por hacer algo que es propio de una película de acción, sacar a gente, cuanta más gente posible, jugándose la vida. Yo no sé, Occidente, cuánto va a tardar en olvidar lo que está pasando en Afganistán y las conclusiones que vamos a sacar de esto, pero la sensación de fracaso es evidente, ¿verdad?
Mucho tiempo recordando lo que pasa en Afganistán. Lo que pasa es que algunos han preferido insultar a Occidente antes que colaborar con el Occidente libre para construir algo mejor en Afganistán. Pero no se puede acusar a los Estados Unidos, por ejemplo, a Europa, de no haber intentado hacer algo. No, hay veces que es verdad que como tú has dicho, Occidente es un poco cínico. En algún momento, pues sí, pues parece que hace una campaña muy muy rápida de solidaridad y luego se olvida de los asuntos cuando sale otro, etcétera. Sí, esto es cierto. No. Pero en Afganistán llevamos mucho tiempo intentando hacer algo positivo y ni ellos se han dejado ayudar ni determinada sector, digamos, social o opinativo en España no ha estado a la altura de las circunstancias. Los mismos que, como siempre, los que se quejan son los que cuando había una solución la despreciaron. Y entonces, claro, vivimos siempre en un gran parque infantil. Y esto es terrible. Es terrible porque no estás asumiendo. No estamos hablando con personas capaces de asumir su responsabilidad. No estamos hablando con personas capaces de tratarles como hombres adultos que entienden que la libertad sin responsabilidad no existe. Entonces, tanto desde el punto de vista de las opiniones, como desde el punto de vista de los discursos, como desde el punto de vista de los propios afganos. Bueno, al final, sí, oye, sí, pero lo que no podemos hacer ahora es decir que, además, la culpa la tiene un Occidente despreocupado que vive más pendiente de su marca de bambas que de los derechos humanos de los niños de Afganistán. Esto Salvador, no lo podemos decir porque es profundamente injusto.
Yo creo que aquí nos hemos equivocado todos.
Sí, esto seguro.
Porque yo me acuerdo, yo he estado unas horas en Kabul, unas horas con el ministro Moratinos, fuimos un grupo de periodistas que, bueno, acompañábamos un viaje. Estuvimos ahí en el Palacio Presidencial con Karzai. Y yo me acuerdo que ya entonces alguien que estaba empezando a instruir al ejército afgano ya nos dijo lo que era el ejército afgano, ya entonces. Y estuvimos en la base norteamericana y yo pregunté también a un oficial que había por allí que cómo estaba la cosa con el ejército afgano y las impresiones que me dieron los dos fue que aquello era un auténtico desastre, que eran unos señores que estaban hasta arriba de opio muchas veces, que eran absolutamente indisciplinados y que aquello era el ejército de Pancho Villa. Es decir, yo creo que Occidente debería haber estado preparado para esta sorpresita que se ha llevado, porque el señor Biden, por lo visto, ha despreciado todo lo que le han dicho los especialistas. Y aquí, a lo mejor, tampoco hemos hecho tradicionalmente mucho caso de lo que decían los soldados, que de verdad, los militares, que son los que de verdad sabían algo, porque los demás no. Por cierto, hay algún diplomático que también sabe mucho. Y, por cierto, quiero reconocer al embajador Gabriel Ferrán lo que está haciendo en estos momentos, quedándose ahí, como tú dices, Sergio, de capitán del barco que se hunde. Ferrán, yo le conozco, es un diplomático ya veterano, no está todavía jubilable, pero es veterano, y yo creo que es un hombre que está cumpliendo cabalmente lo que se espera de un diplomático consciente, ¿no? Creo que, en fin, que está...
Sí, porque son momentos de confusión
orgullosos, ¿no?
en los que es muy fácil meter la pata incluso sin querer, ¿no? Y luego ese borrón queda ahí para siempre.
Hombre, y largarte, ¿no?, como están haciendo otros
exactamente,
diplomáticos también.
Exactamente, por eso te digo, la tentación está ahí, y tener la cabeza fría es importante.
Yo estoy de acuerdo en eso que ha dicho Fernando. O sea, yo de Afganistán no tengo ni idea. Yo conozco un poco Estados Unidos. Y en Estados Unidos el 70% de la población, republicanos y demócratas, estaban de acuerdo, la opinión pública, en ir abandonando de una forma progresiva Afganistán. De hecho, el proceso de abandono o de salida de Afganistán comienza con Barack Obama y continúa con Trump y termina ahora con Biden, ¿no? A mí las explicaciones que dio Biden antes de ayer, bueno, le quitas la cara de Biden y le pones a Trump y hubieran dicho lo mismo, ¿no? América para los americanos, cada uno que busque la salida que pueda. Estados Unidos había organizado un ejército afgano que dependía fundamentalmente de Estados Unidos. Se marcha a Estados Unidos y salen desbandada el resto de los aliados. Yo ahí no estoy tan de acuerdo. Yo ahí no estoy tan de acuerdo con Sostres, ¿no? A mí me parece que Europa no ha puesto ni la mínima parte de lo que ha puesto.
Hombre, sí, ha puesto. España España ha puesto ciento y pico muertos, ¿eh?
Sí, sí.
España
y Estados Unidos 3.000.
Y no es el país que más pone los muertos ha puesto sobre la mesa, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Y todo el armamento y, en fin, todas las provisiones. Todo, o sea, en el momento en el que Estados Unidos anuncia que se va, Francia no dice me quedo, el Reino Unido no dice me quedo, Alemania no dice me quedo, España no dice me quedo, no, nos vamos todos, ¿no? Pero bueno, eso es una decisión política, como fue una decisión política ir a Afganistán. A mí sí que me llama de verdad la atención es el doble discurso progresista, que es lo que yo veo de las imágenes, porque repito que yo de Afganistán no sé nada. Entonces, en el mismo momento en el que una compañera periodista, y estoy hablando de una mujer periodista, ¿verdad?, de la CNN en este caso, aparece ahora mismo por la mañana luciendo en el medio de Kabul su melena rubia, y a las 6 horas dice que voluntariamente se ha puesto un burka porque tiene miedo, pero que está todo fenomenal. Es que tenemos que hacer una reflexión. Es que tenemos que hacer, o sea, tú no puedes decir que está todo fenomenal cuando de repente te cubres porque dices y verbalizas que es que tienes miedo, pero que allí no pasa nada, ¿no? Entonces, nos vamos, pero sabemos lo que dejamos. Y lo que dejamos es unos señores que son unos integristas radicales y que interpretan una religión de una forma. No se quedan afganos, se quedan talibanes en el poder, que es una rama que interpreta la religión islámica de una determinada manera y que allí va a imponer un califato, y somos y tenemos que ser conscientes de eso, y que efectivamente durante 20 años ha habido muchos progresos para mujeres, hombres, niñas y niños, que ahora van a dar marcha atrás. Y otra de las cosas que yo sí que quiero decir en esta tertulia, claro que hay que sacar a las mujeres y a las niñas de Afganistán, pero a los niños y a los hombres también, porque a los niños les meten en madrasas y les hacen un lavado de cerebro. ¿O es que los niños no tienen derecho porque son chicos?
Sí, sí, totalmente.
Pregunto, porque luego, claro, o sea, de repente nos hemos vuelto aquí locos.
Luego
hay
con
familias
con
enteras
expertos
que nos han ayudado. Hombres, mujeres, niños, niñas, en fin, un poco de sentido común, ¿no?
Esto tiene que ver un poco con esto, con la escala de valores, esa reflexión sobre Occidente, si qué hemos hecho ahí, qué no hemos hecho, si tenemos que imponer nuestros valores, aunque sea con la fuerza, como había hecho Occidente en los momentos en los que Occidente era Occidente, en qué punto estamos. Luego está la geopolítica, ¿no? Y vamos a preguntar a un experto a partir de las 9 sobre cuestiones como cuestiones de geopolítica, ¿no? Es decir, bueno, Estados Unidos puede jugar, luego equivocadamente o no, a decir, es que yo, mientras esta gente me haya medio prometido que no va a permitir que eso vuelva a ser una base terrorista, yo me retiro, y el problema inmediato lo tiene Europa con los refugiados y todo esto. Pero claro, las fronteras de Afganistán son porosas, con países como Pakistán, con Irán. Es decir, es muy difícil que, aunque los talibanes no quisieran, que ya el largo me lo fías, que Al-Qaeda no se vuelva a subir a las barbas en ese país, y que Estados Unidos vuelva a tener problemas. Es decir, aquí hay todavía muchas incógnitas por despejar
Que este es el radicalismo, que a mí es una palabra que no me gusta, en fin, el fanatismo islámico wahhabita, que es lo mismo. O sea, que decir que me estás hablando de Al-Qaeda, pues claro, si es que el señor Ghani, que es el que ha llegado, no el que se ha ido, todos se llaman Ghani ahí. El señor Ghani tiene un currículum de dar miedo, la verdad. Yo tampoco soy un afganistanólogo, ya lo he dicho, igual que Pilar, no entiendo mucho, pero lo poco que se va traspasando es que están disimulando absolutamente, intentando ofrecer una imagen, mientras las cámaras están allí todavía, intentando ofrecer una imagen de lo que no son. Aquello va a ser terrible, pero va a ser terrible sobre todo, Pilar, para las mujeres, eso también te lo digo. Yo sé que va a ser terrible para todo el mundo, pero yo creo que para las mujeres va a ser mucho peor.
Decía Pilar,
para todos.
Ya están diciendo que dentro de la ley islámica, o sea, que nada de salirse de la órbita.
No, estamos viviendo... Pero eso también implica a que los hombres que han estado ayudando a transformar una sociedad, que han estado apoyando a las mujeres para que presentaran programas de televisión, para que fueran profesoras, para que fueran médicos, para que tal, esos hombres también son culpables.
Los hijos de esas señoras también
van a ser culpables.
Pero esos pilares son los que están llamando, como ha contado Sergio antes, este pobre señor que está
escondido.
No tiene derecho a salir.
No me pueden localizar porque estoy escondido, claro. Es que
esperando que le encuentren los buenos antes que los malos.
Claro,
y también nosotros,
los malos son más que los buenos ahora mismo.
Contribuido a difundir en nuestros propios colegios pues una idea de igualitarismo religioso, ¿no? A explicar que lo mismo es una cosa que la otra, que lo mismo es el Islam que el catolicismo, que en fin, y muchas veces, pues por querer ser progresistas, por querer ser no se sabe qué, hemos comparado o hemos puesto en plano de igualdad pues el cristianismo, que es alrededor de lo que han florecido las sociedades libres en el mundo, con el Islam o incluso el islamismo. Y entonces esto lo hemos hecho. Y hemos demonizado.
Es que el Islam y el islamismo no es lo mismo.
Exactamente. Perdona. Pero es que nosotros lo hemos, nada, hemos metido las cosas en el mismo saco muchas veces. No. Hemos en nombre del no racismo, hemos intentado igualar unos conceptos con otros. Hemos intentado decir que, bueno, que lo mismo era el Islam que el catolicismo, o lo mismo era el cristianismo que el Islam. Y entonces, al final, nos damos cuenta de que las cosas no son así. Y que tú puedes tener un régimen más católico, menos católico, puedes estar más acertado o no la Santa Sede resolviendo algunos de los problemas que tiene. Pero, desde luego, lo que no pasa con la Santa Sede en ninguno de sus extremos son situaciones como las que suceden en Kabul.
Y una reflexión muy rápida con esas declaraciones de Borrell, ¿no? Vamos a ayudar al régimen, el que sea, da igual, porque no queremos refugiados. Lo mismo que dijo ayer Angela Merkel, ¿no? O sea, yo creo realmente que todos deberíamos de hacer una reflexión colectiva sobre qué discursos hemos estado haciendo durante los últimos 10 años y las cosas que estamos diciendo ahora, ¿no? Hay que ayudar. Tú decías, Sergio, la palabra es ayudar, pero es ayudar para que no vengan. No ayudarles a seguir siendo libres, no ayudarles a ganar en derechos,
¿sabes lo que pasa?
Dinero para que no vengan.
¿Sabes lo que pasa, Pilar? Que es un poco lo que decías a Occidente está en un punto como una crisis de identidad que puedes decir, pues yo ahí impongo los valores democráticos porque es en lo que creo, el feminismo, la igualdad, no sé cuánto. ¿Qué pasa? Que para hacer eso ahora mismo tienes que ir con un ejército. Es decir, para garantizar la libertad ahora mismo en Afganistán tienes que hacer un poco como Hernán Cortés. Pero hace dos días a Hernán Cortés lo hemos medio escondido de nuestra historia porque es que cogió a los aztecas y les hizo no sé qué.
Ya la hicimos y no nos gustó, ¿sabes?
Esa contradicción ejemplarmente
ya los echamos. Estos han vuelto, estos no han llegado, estos han vuelto. Y a estos ya los echamos. Y mientras los echábamos nos llamaron fascistas, asesinos e imperialistas. Y entonces, bien, ningún problema, pero ahora han vuelto.
Que estamos en este laberinto entre valores y pragmatismo, como el que comentaba Pilar de Borrell y de Biden, de bueno, pues yo me voy, si estos aquí no son capaces de defenderse, también me voy. Vamos a seguir hablando de Afganistán y de otras cuestiones, pero antes, una pequeña pausa.
Herrera en COPE.
Estar informado.